En Es la mañana de Federico, gente que sale de la crisis.
Bueno, estábamos hablando, Isabel, de Mad Pop-Up, es decir, el tipo de podríamos decir, de tienda efímera, que hay que decir que eso fue un arte, y en España en el siglo XVII, en España y en Italia, el arte efímero, los grandes arcos de triunfo que se hacían, o en las festividades y tal, eran obras de arte, de arquitectura, pero de cartón. Es decir, que desaparecían, o de madera y cartón, que no estaban hechas, pero que tenían unos tamaños monumentales. Es decir, que el arte efímero es una cosa tradicional en el mundo del arte. A veces piensa uno en las fallas, pero no. Es que en Madrid, la entrada de los Reyes, había arcos que costaban medio presupuesto. O sea, una cosa... Bueno, pero ahora estamos viviendo un fenómeno nuevo con Internet y con este tipo de tienda que es presencial efímera.
¿Sí?
Es decir, tiendas que aparecen y desaparecen.
Pop up.
Es decir, te salta. Y así como si el pop-up de la basura que te salta en Internet... Estás viendo con tu niño, por ejemplo, en National Geographic, de pronto aparece Pamela Anderson después de la segunda operación, entonces te quedas ahí un poco tal, y dices, pues, es un pop-up. Claro, tu hijo dice, ay, papá, con esas cosas, ¿no? Pero la vida real es verdad, que el pop-up sí existe en Internet y existe también en la actividad de mercado de las tiendas modernas.
Sí, es verdad que hasta ahora estaba bastante disgregado, podemos decir, porque sí que a todos nos llegan informaciones de, mira, hay un pop-up de pasminas aquí en esta calle, hay otro de jamones en otro sitio, pero ahora nos va a explicar Rafael García Siso que se ha agrupado, se ha unado todos estos pop-up en una feria que empieza nada, el Día del Padre, y que además va a durar solo un fin de semana, bueno, porque precisamente los pop-up tienen esto, que caducan.
Bueno, Rafael, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hay que decir que esto sí que es una cosa fantástica, porque es mezclar la feria de toda la vida, la que desde tiempo inmemorial, yo creo que ya, no sé, entre el Tigris y el Éufrates hubo una primera feria donde ahí se vendió de todo, etcétera, y cuando vinieron las lluvias se largaron a su casa, ¿no? Sí. Es decir, que es una cosa tradicional, se juntan todos con sus puestos, sus tenderetes, y la gente se anima, va a la feria.
Sí.
¿A comprar qué? Pues algunas veces sabe lo que va a comprar, pero siempre se lleva alguna cosa más, otra distinta, etcétera, ¿no? Vas a la sorpresa. Pero estas ferias son sorpresa en sí, porque ¿qué tipo de cosas encuentra ahora uno en una de estas ferias? ¿Qué es lo que estáis preparando en Mad Pop-Up?
Bueno, primero efectivamente reafirmar el carácter de tienda efímera,
sí,
que viene, ocurre y se va, ¿no? Esto es, efectivamente, pues hay que remontarse a 4.000 años antes de Cristo casi para empezar con estas teorías, pero lo cierto es que vuelven a tomar, curiosamente, fuerza, no en el sentido medieval del mercado, sino en el sentido quizás más clásico, como decías, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Internet también ha cambiado eso. También ha cambiado el que hay mucho emprendedor que hace, bueno, pues fabrica o diseña, parte de la producción la hace, parte no, pero necesita de forma efímera poner los pies en el suelo y no solo vivir online, sino mostrar directamente que la gente toque, huela, vea los productos, los servicios que ofrecen, ¿no?
Sí, y completar a veces lo que de otra manera no les daría para vivir.
Efectivamente.
Porque también efectivamente, a veces es que Internet funciona relativamente, pero sigue habiendo una serie de problemas para la compra por Internet. Más que nada las costumbres, que a la gente mayor pues le cuesta. Y
bueno,
hay gente que quiere ver la fruta, eso, y tocarla, y si no toca la fruta no la compra. Cosa absurda, porque al final son las manzanas golden. Pero es verdad, eso es generacional.
Sí, sí, eso evidentemente sí. Lo pasa. Ha cambiado, pero no tanto. Efectivamente, sí, hace falta... Bueno, solo en Internet, solo, quizás solo existe Amazon. El resto, sí, o sea, desde el Corte Inglés al pequeño comerciante, tiene
lugar
físico
las dos cosas,
y claro, tiene su venta online, ¿no?
Bueno, ¿y qué es lo que este año preparáis?
Bueno, aquí hemos querido basarnos en un concepto, que el pop-up tenga un concepto. Intento evitar llamarle feria por no caer en algo que ya está visto, que ya está usado, ¿no?
Y que es muy largo.
Y que es muy largo, efectivamente. Claro. Y entonces, pues, lo que hemos pretendido es aglutinar un conjunto de personas que tienen una intención de ser emprendedores, de hacer cosas, insisto, produciendo total o parcialmente lo que venden, y que bueno, tiene su negocio básicamente online, pero que basándose en ese principio negropontino, pues quieren hacer una, pensar globalmente, pero actuar localmente, por lo menos efímeramente de vez en cuando.
O sea, ¿no? Que no tienen tiendas físicas, la mayoría de
la
ellos.
La mayoría de ellos no. La mayoría, el 90% o más, no tienen una tienda física.
Pero sí que producen cosas que existen físicamente, claro. Claro, el problema claro, claro, claro. Es alguna vez exponerlas, ¿no?
Claro, tienen que, no es suficiente internet para mostrar lo que hacen. Hay que oler las manzanas, sí, aunque sí, luego a lo mejor sean golden y tal.
Sí.
Pero hay que olerlas, hay que tocar las cosas, hay que ver, hay que sentirlo, ¿no?
Sí. ¿Quiénes ponen entonces? Porque hemos visto, por ejemplo, que nubes de caramelo van a exponer. También sí. Sabemos que hay helados, pero la variedad no solo es gastronómica.
No. Vamos a recoger cualquier emprendedor, cualquier persona que esté haciendo, como digo, esa labor que necesita, como decía Federico al principio, de esa presencia efímera, ocasional, ¿no? Hay de todos los sectores, desde bicicletas, pasando por calzados, siguiendo por gafas, continuando por ropa y, por
comida.
Supuesto, gastronomía. Gastronomía claro. No puede faltar, y menos en un país como el nuestro, ¿no?
Bueno, y aparte que es que además también la nueva tecnología te permite ofrecer con calidad cosas que, aunque hablan pestes de los conservantes y esas cosas, gracias a los conservantes se pueden comer muchas cosas todo el año que antes te las tenías que comer sobre la marcha o no te las podías comer. O sea, que es que también hay una manía, como lo de no vacunarse, que son manías, o sea, tal. Bueno, pero esto va a tener lugar en el centro de exposiciones de la estación de Chamartín. Es uno de esos también de espacios rescatados, como ocurre con los mercados, que en Madrid lo están haciendo muy bien, que además de rescatar los espacios de venta, también está para el chateo, el tomar la tapita, el chisme, etcétera, porque a Madrid le quitas la tapa y el chisme y deja de ser la Villa y Corte. Sería una ciudad más, pero Madrid con tapas y chismes, bueno, eso es una cosa excepcional.
Hemos cuidado mucho ese aspecto de la gastronomía, porque sin ese apartado, más en un día como San José, cuando inauguramos, y más en este puente entero donde estaremos, ¿no?, hasta el domingo, pues sin eso está coja el evento, claro. Aunque fuera de coches, aunque solo fuera monotemático de un tema, ¿no?
Bueno, hemos tenido inmediatamente ya un debate. Digo, hombre, caracoles de la Vega, dice Carmen, no me gusta. Digo, ¿y el queso de Mahón? Ah, eso sí, el queso de Mahón, eso sí. Es que hay, claro, pues no, cada sitio, porque es verdad que hay, y hay gente que son dos personas a veces, que hacen un producto muy bueno, que tiene además a lo mejor una producción limitada, exquisita, pero que se puede vender, que en este fin de semana lo venden todo en Madrid.
Sí.
Además, en Madrid a la gente le gusta la novedad.
Sí. Lo que acabas de decir de producción limitada, me ha sorprendido. La cantidad de la cantidad relativa de expositores que no han podido acudir por haber agotado la producción. O sea, tienen realmente demanda todo esto, porque son muchos los que me han dicho, es que no tengo, es que mi proveedor ya no puede darme más, porque no producen a lo mejor el 100% de lo que venden. No,
y porque en la crisis todo el mundo, es que es un concepto nuevo, sí, el que se ha creado de empresa. O sea, lo primero que tiene que hacer una empresa es no cerrar. Por eso hemos cumplido 15 años en Libertad Digital. Nunca gastar más de ni un euro más de lo que ingresas. Entonces la gente no produce, aun teniendo expectativas de venta, tiene que ir a lo seguro. Dice, ¿qué voy a vender seguro? 80. ¿Cuánto produzco? 80. Y a lo mejor le piden 120, pero gracias a no haber arriesgado, pues dura y el año que viene plantea. Por eso las producciones son muy limitadas, siendo de mucha calidad,
sí,
que sorprende. Es verdad, sí, que a veces es muy corta la producción.
Sí, sí, lo he visto en muchos casos. Y la calidad sí es otra constante que hemos medido mucho. No queríamos que entrara cualquier cosa, porque hay gente que está fabricando alimentos o produciendo alimentos o fabricando otras cosas con una calidad especial. Ha retomado costumbres que a lo mejor estaban olvidadas de cómo se hace una camisa o cómo se hacen unos zapatos o cómo se hace una mermelada, ¿no? Y lo han retomado y al evitar en la cadena de distribución muchos puestos, pues han conseguido que con una calidad excepcional pues se tenga un precio razonable.
Me imagino que lo que pretendéis es que todos estos pop-ups se vayan a casa con las manos vacías, ¿no? Que se venda todo.
Sería lo ideal, claro. Sería lo ideal, claro.
Eso sí que ya más que pop-up, claro. Pop crash. Y adiós.
¿Y con qué dos tiendas te quedarías tú por su originalidad?
O algunas que te hayan llamado la atención.
Que tengamos que no perder.
Bueno,
aparte
esa
de
pregunta,
las muchas otras.
Bueno, sí.
Hombre, a mí la de las nubes Una tienda solo de nubes rosas me parece
no,
como
yo
una
ahí iría seguro, seguro.
Y si la, y si ves cómo huelen y ves cómo saben más.
Claro, me lo imagino.
Yo, bueno, por mi deformación marinera me quedo también, bueno, con Mapsy, Maps and Craft, que es una pequeña sociedad que hace distribuye mapas del Geográfico Nacional, enseña a los niños a manejar
mapas
del Geográfico en papel, en cartón, y estos famosos en relieve que nos están dando.
Eso es maravilloso.
Y bueno, pues insisto, por mi amor al mar y mi condición de navegante, me quedo un poco con ellos, y sobre todo por cómo enseñan a la gente a orientarse, a navegar, porque parece que ya cualquiera te dice dame las coordenadas de donde estás en Moncloa, ¿no?
Sí.
Bueno, eso tiene una historia, tiene un gusto.
Sí,
tiene,
porque en fin, antes del GPS, los españoles descubrieron, conquistaron, evangelizaron, que eso tuvo un mérito enorme, y estuvieron en América varios siglos, conviene recordarlo. Y no había GPS. El otro día celebraban los 450 años de la primera ciudad de los Estados Unidos, que es San Agustín. Que la funda los españoles. Llega un español con un par. San Agustín está en la parte alta de la Florida, o sea, atraviesa todos los manglares, los caimanes, toda aquella basura horrorosa, que es imposible que un ser humano sobreviva, salvo un español de aquella época. Se plantan en San Agustín y hacen un fuerte que sobrevive hoy contra los piratas y los ingleses, valga la redundancia. Bueno, y entonces, estos 450 años son los que ven en San Agustín el primer acción de gracias. No es Thanksgiving, es gracias a Dios, y hay un cabo que se llama gracias a Dios, y es el pavo de acción de gracias. Fue un cocido que la traían los españoles en el barco, y con lo que arreglaron ahí con los indígenas, pues hicieron lo más parecido a un cocido o olla podrida, que es lo que se comió. O sea, el pavo ese, eso es mentira. O sea, la primera acción de gracias, pero casi un siglo antes de que llegaran los ingleses rebotados, fueron los españoles en San Agustín. Y entonces, en San Agustín, la alcaldesa, que habla español, pero no es como en Barcelona, allí el español está muy prestigiado, entonces hicieron una especie de procesión, todos disfrazados de españoles, y había de todo, trajeron un enano, había frailes, había curas, un montón de soldados con sus arcabuces, ¡bam, bam, bam! Bueno, como, no sé, como 100 o 200, tomaron la ciudad, una algazara, un follón, pero bueno, parecía una cosa de carnaval, pero entre Canarias y Madrid, carnaval cuando había. Bueno, y después, naturalmente, toque americano, se fueron para las obras de arreglar no sé qué iglesia. Llegó a haber 200 misiones españolas en Florida, porque había mucho que avanzar.
Solo en Florida, ¿eh?
Solo en Florida, mucho pecado había.
Porque la costa oeste también está llena de ciudades así.
Bueno, pues es para refinar. Un $200 el cubierto en un superhotel, en una tal, una cosa de 600 o 1000 invitados, todo el mundo pagándose y tal, contribuyendo a la ciudad. Pero antes te habían disfrazado de españoles y habían entrado pegando tiros. Dice, qué pavo ni pavo. El cocido, la olla podrida, la ropa vieja, que dicen los cubanos de ahí, que es otra, son variantes de lo mismo, que es lo que realmente se comió por primera vez en América y se dio gracias a Dios. Porque acabar la comida con aquel clima y aquella gente, que era un poco hostil, no era fácil. Bueno, pues todo eso lo hicieron sin GPS. Con los mapas, con sus brújulas y con un par. O sea,
sí.
Bueno.
Es preciosa la historia de San Agustín. Que está hermanada con un pueblo de Asturias, que es donde viene el que crea, el que conquista y el que crea la ciudad de San Agustín. Y entonces llevaban copias de las naves. Entonces los asturianos le han regalado, no recuerdo si es Navia, no me acuerdo cuál es el, uno de los pueblos clásicos de Asturias, de navegantes, y ahora van a volver en verano los de San Agustín llevando otra copia de la carabela primera que llegó y tal. Del cocido no han podido llevar nada, pero
no lo conocen bien.
Las fotos de San Agustín, con todos los tíos aquellos disfrazados de españoles. Además, como la mitad son de origen cubano, colombiano y tal, si es que parecen españoles realmente. Parece que están llegando. Mira, con un enano graciosísimo. Es una cosa, es un espectáculo fantástico.
Y luego además conservan el San y el Santa, porque Santa Bárbara, Santa
Todos.
Mónica dicen
Hay
Santa.
Que decir que a diferencia de España, y no, que no, Lleida y Girona, no. Sigue siendo
Santa Mónica,
San Agustín, Florida, California,
Florida,
San Antonio,
sí,
Texas. O sea, los nombres españoles allí, como en todas partes, se han conservado.
Y en la España no. De California, Sacramento.
Bueno, claro. Y hay muchísimos, o sea, si es que...
Sí, yo creo que el pop-up lo hemos inventado nosotros, pero ellos lo han debido copiar, ¿verdad?
Sin duda.
Bueno, pues hay que ir, semana, ¿sí? Hay que ir este fin de semana y a la estación de Chamartín.
Sí. Muy bien, nos esperamos a todos allí.
Hacemos una pausa, recomendamos Movistar Televisión. Y los oyentes que no lo tengan hoy instalado se van a perder, por ejemplo, la jornada 16 de la Champions, Mónaco-Arsenal.
Sí.
Después el episodio 7 de Mejor Llama Saúl, que se estrenó hace 24 horas en los Estados Unidos, bajo demanda en Movistar Series. Y a las 10:30, a las 4 de la tarde, a las 7:30 y a las 12:30 de la noche en el canal de casa, episodios de Reciclarte, que hacen unas maravillas con las cosas viejas dignas de pop-up.
Y yo recomiendo esa serie que ha pasado inadvertida, The Tunnel, que es la versión de The Bridge, que hizo Diane Kruger, maravillosa, en Estados Unidos, y que es la versión de Bron, El Puente, la primera gran serie danesa que se exportó a todo el mundo. Aparece una zumbada francesa de detectiva, que no te lo puedes creer. O sea, está más loca todavía que Diane Kruger. No es tan guapa porque es imposible, pero loca perdida. En cambio, el guapo es un inglés. Es una cosa... Es digno de ver. Y aparece en el canal de La Mancha. En mitad del túnel aparece el cadáver. Bueno, ¿qué cosas dicen los franceses de los ingleses?
Y viceversa.
Es totalmente realista.